Buenos días a todos y todas que nos están ya o me están ya sintonizando tempranito hoy lunes, inicio de semana, lunes 4 de marzo del año 2024. Son exactamente para los que están en vivo las 8 y 1 de la mañana, para los que me estén viendo grabado, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí yo estoy como todos los días, de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver por Facebook, por YouTube, por X, lo que antes y todavía yo le llamo Twitter, por Instagram. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Ahora mismo me puedes ver en vivo por el canal 85 y el canal 285 de Liberty. Como sabes muy bien, si no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y ahora también en mi cuenta de Instagram. Además, me puedes escuchar, solo edición de audio, en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas, para que me escuches cuando a ti más te convenga. Y como siempre te invito, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que le des compartir, que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. ¿Qué voy a estar discutiendo y conversando con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, formalmente ya el Partido Popular presentó la querella para descalificar al alcalde de Ponce. Colapsan las nuevas inscripciones de electores. Manuel Natal ayer inició formalmente su campaña. Reacciones tanto del alcalde Miguel Romero como de la candidata del Partido Popular Democrático, Terestela González Denton. Junta aprueba el Junta de Control Fiscal aprueba el rescate financiero del gobierno de Puerto Rico a la carbonera AES. Y hoy, esta semana, será tema de energía, porque hoy comienza la discusión del plan de ajuste de deuda ante la Autoridad de Energía Eléctrica ante la jueza Taylor Swain. Y adivinen qué, hoy descubrimos, por lo menos yo, que Luma todos los años va a cobrar más, no importa si da buen servicio. Posible decisión hoy del Tribunal Supremo Federal sobre candidatura de Trump. Y es lunes, análisis sin banderas con la licenciada Zoela Boy. Y en anticipo a que este viernes es el Día Internacional de la Mujer, vamos a estar conversando, voy a estar conversando con Zoe sobre la situación y retos de la mujer en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como todos los lunes, pues trato de rescatar noticias del fin de semana. El pasado viernes, el Partido Popular Democrático, como dispone el Código Electoral, presentó una querella ante el tribunal. Una vez una persona es certificada ya como candidato, el partido no lo puede sacar de la papeleta, tiene que ir ante en un tribunal. Ya se presentó eso el pasado viernes. Ahora se activan todas las disposiciones del Código Electoral. Por ejemplo, el alcalde Irizarry Pavón tiene 10 días para contestar la querella. Si esto comenzó el viernes, pues calcule usted cuándo se cumplirán los 10 días luego de que él presente su contestación a la querella. El tribunal tiene que ordenar una vista si entiende que hay méritos en la querella lo más pronto posible. Simple y sencillamente, le quiero Recordar lo que dijimos la semana pasada, esto le complica muchísimo el calendario, aparte de las complicaciones políticas, al Partido Popular Democrático, porque la vista de la vista preliminar en el caso criminal contra el alcalde se supone que está pautada para el 14 de marzo. Así que más o menos van a coincidir la fecha de la vista preliminar del caso criminal con la fecha de la vista del caso de descalificación. Son dos procesos totalmente separados. Uno afecta el otro. ¿Qué quiere decir? En términos sencillos, alegadamente, y él creo que lo ha dicho públicamente, el alcalde había pedido 2 semanas más para tomar una decisión que llegara a su vista del 14 de marzo. Aunque el partido no le dio las 2 semanas adicionales, técnicamente las tiene, porque la querella no se va a resolver antes del 14 de marzo, por lo que yo veo. Por ende, yo creo que el alcalde consiguió lo que él quería. Ahora, lo que el pueblo ponceño, el pueblo popular de Ponce, quiere ver qué va a hacer el alcalde una vez llegue el 14 o 15 de marzo. Si ocurriera que en esa vista, en 24 horas, se cayeran los casos, pues yo les anticipo, yo creo que el Partido Popular tendría que retirar su recurso de descalificación y el alcalde se quedaría como candidato porque el caso se cayó. Claro, ¿cuál es el problema? Que los fiscales especiales independientes van a ir en alzada. Así que aún el mejor escenario para el alcalde, que lo tengo que admitir, yo no creo que eso es lo que va a suceder, en el mejor escenario de que el caso se caiga el día 14 de marzo, la incertidumbre no va a terminar porque los fiscales van a ir en alzada, porque eso sí es una decisión que se puede revisar. El otro escenario, que el mismo día 14 le encuentren causa, bueno, pues también ahí sí que la controversia se acaba, porque me parece que no le quedará más remedio al alcalde que renunciar a su candidatura, ya que él firmó un acuerdo que decía que si le encontraban causa, firmaba, aunque también él pueda ir en revisión al Tribunal de Apelaciones. ¿Cuál es el escenario que yo creo que va a ocurrir? Que va a llegar el 14 y 15 de marzo y no se habrá resuelto la vista preliminar, y en esa circunstancia me parece que el alcalde no tiene otra alternativa que presentar su renuncia, porque no puede seguir extendiendo este periodo de incertidumbre, conflictos políticos a lo interno del Partido Popular en Ponce, con lo que significa esa candidatura para los ponceños y para el Partido Popular Democrático. Así que veremos a ver lo que sucede, pero no creo que será hasta la próxima semana que estaremos viendo acciones en estos dos casos en los tribunales. Rapidito, noticia de primera plana, me parece que fue el sábado. Sí, el sábado caen en 37% las nuevas inscripciones de electores. Es una nota del periódico El Nuevo Día, sustancial baja de las inscripciones. Expertos atribuyen el fenómeno a la merma poblacional, la apatía de los votantes potenciales y el descontento con los funcionarios electos, a la vez que señalan que la Comisión Estatal de Elecciones puede maximizar sus esfuerzos para atraer electores. Para mí, una de las más peligrosas tendencias en Puerto Rico durante los pasados 12 años es un aumento en la abstención electoral. Pero la abstención electoral en Puerto Rico la contamos, la calculamos a base de los que están inscritos para votar, si van o no van a votar. Pero lo que en Puerto Rico nunca se cuenta es los que ni tan siquiera están inscritos. O sea, los que tienen edad para votar, pero ni tan siquiera se inscriben en el registro electoral. El número de los que pueden votar que no han ido a votar aumentó significativamente en el 2016 y significativamente en el 2020. Esta historia del periódico El Nuevo Día nos trae el otro lado de la moneda. Los que tienen la edad para votar y ni tan siquiera se motivan a registrarse, a inscribirse para salir a votar. Y sí tengo que decir una crítica. La Comisión Estatal de Elecciones por años iba a las escuelas todos los años, y si encontraban un muchacho de una muchacha de décimo grado, que ese día no tenía los 18 años, pero iba a tener los 18 años para las próximas elecciones, lo inscribían en la escuela. La comisión abandonó esa práctica durante este cuatrenio. Ahora lo está retomando, pero definitivamente no va a tener tiempo para visitar todas las escuelas, todas las universidades, cuando ya estamos en pleno año electoral y ya están moviéndose los eventos, las primarias, todo lo que la comisión tiene que hacer. Pero, señoras y señores, para mí este es uno de los temas más preocupantes para el presente y el futuro de la democracia puertorriqueña. Un aumento significativo en la abstención electoral y una apatía, no solamente de los jóvenes, de la población en general, para tan siquiera ir a inscribirse para votar. Me parece que es un tema, el Nuevo Día le dio la primera plana, pero me parece que es un tema que requiere mayor atención de todos nosotros. Y pues la campaña política va cogiendo fuerza. Ayer el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana y de la Alianza, Manuel Natal, bueno, no es que lanzó su candidatura, ya le había lanzado su candidatura, había presentado la candidatura en diciembre, todo el mundo presentó candidatura en diciembre. Lo que hizo ayer fue que pues inició la etapa de campaña. Ahí ven la nota del periódico El Vocero. Natal lanza candidatura a San Juan y presenta equipo de alianza, su lema, slogan, como lo quieran llamar. El momento es ahora. Eso ya rápido le generó una cierta controversia, porque el candidato a representante por acumulación o precandidato del Partido Popular, Gabriel López Arrieta, pues señala que él está usando ese mismo eslogan. Bueno, no creo que eso tenga mayores consecuencias legales. Ahí está la cobertura del periódico El Vocero. El Nuevo Día, pues básicamente más o menos la misma reacción. Manuel Natal inicia su campaña por San Juan, presentó su equipo de legisladores municipales, su equipo completo de senadores y representantes. Como es parte de la alianza, pues el equipo incluye candidatos que están en la papeleta del PIB y candidatos que están en la papeleta del partido, del Movimiento Victoria Ciudadana. No hay duda, por lo que vi de la cobertura de prensa y del mensaje de Natal, número uno, que le está tratando de darle una continuación a la campaña que tuvo en el 2020, que por poco ganó la alcaldía, no se puede negar, y tuvo una demostración de fuerza y desplazó al Partido Popular en el segundo lugar en San Juan. Está tratando de darle una continuidad a esa contienda. Obviamente, la crítica que se le ha hecho, y yo creo que en gran medida es válida, es que abandonó San Juan luego de haber tenido esa demostración de fuerza y que ahora pues está retomando la discusión. Y lo otro que está tratando de hacer Manuel Natal es proyectar que esta es una contienda solamente entre dos candidatos, entre él y el alcalde Miguel Romero. El alcalde le reaccionó ayer mismo. No sé si es la estrategia correcta del alcalde, estará por verse, porque me parece que al reaccionar tan rápido, ahí está la nota al lado del periódico El Nuevo Día, confiado Romero en que va a revalidar, y hace pues unas críticas en términos generales a Manuel Natal. Quizás un poco Miguel Romero está validando que esta es una contienda entre dos, pero me pareció muy efectiva la estrategia de Terestela González, que le dio una entrevista simultáneamente en exclusiva a el periódico El Nuevo Día. Está en la página 12 del periódico de hoy, con temas sustantivos sobre cuál es su agenda. Ahí pues ven el titular: apuesta a sacar a San Juan del estancamiento. En otras palabras, Terestela no se quedó cruzada de brazos y envió un mensaje que en todo caso esto es una carrera entre tres, dice la nota de Génesis Ibarra Vázquez. Maximizar el uso de la tecnología, incluyendo acceso gratuito a Internet, implantar una política pública de cero tolerancia a la corrupción y facilitar los trámites de permiso para promover el desarrollo económico son algunas de las propuestas que el aspirante a la alcaldía de San Juan por el PPD, Terestela González Denton, contempló en su plan para convertir a la capital en la principal ciudad de las Américas, priorizando también la participación ciudadana. Y por ahí sigue. Repito, me parece interesante que Tere haya cogido el día del lanzamiento o del inicio de la campaña de Manuel Natal y haya logrado una entrevista con El Nuevo Día que le permite dar un balance. Yo creo que el gran reto que tiene el Partido Popular en San Juan y Terestela es precisamente en los primeros meses demostrar que esta es una carrera de tres, no una carrera de dos, como la quiere proyectar Manuel Natal y como quizás la quiere proyectar Miguel Romero. Porque quizás Miguel Romero ha decidido que es mejor partir de la premisa de que el Partido Popular no tiene posibilidades en San Juan y que entonces él puede ganarle en un one on one a Manuel Natal. Desconozco, no he visto encuesta. Esta semana, El Nuevo Día publica su encuesta a partir de mañana, así que será tema obligatorio. Veremos a ver lo que dice sobre la contienda en San Juan, pero ya los tres candidatos están en campaña. Veremos a ver cómo se desarrolla esa campaña, que repito, para el Partido Popular es importante y es un gran reto. Luego del sorpresivo resultado de las elecciones del 2020, yo lo tengo que admitir, yo no pensaba que la candidata del Partido Popular, que Rosana, iba a ganar. No vi una campaña, pero que fuera una contienda tan cerrada entre Manuel Natal y Miguel Romero, a mí me sorprendió. Veremos a ver cómo se da la dinámica. Miguel Romero, nadie puede tapar el cielo con la mano, ha evitado controversia, parecería que tiene una buena imagen, pero apenas comienza la campaña y si ambos, Manuel Natal y Terestela, hacen una buena campaña, como creo que va a pasar en todo Puerto Rico, cualquier cosa puede suceder. Bueno, ya son las 8:16 de la mañana y los temas de energía van a cobrar muchísima fuerza esta semana. Empiezo por un tema que está en la edición digital del periódico El Nuevo Día, pero no está en la edición impresa porque parece que fue una noticia que se desarrolló ayer tarde en la noche, o por lo menos que el periódico la encontró ayer tarde. Ustedes saben que está la planta de carbón en Guayama, AES, que tiene que cerrar por mandato de ley de Puerto Rico en el 2027. O sea, en 3 años, AES no puede quemar más carbón. Habíamos hablado en este podcast que esa decisión, independientemente si usted está a favor o en contra, esa decisión ha creado unos problemas para AES, que la gran ironía es que ahora, para que siga operando AES, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, los contribuyentes, los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica a través de Luma y Genera, somos los que vamos a tener que pagar para que AES siga operando. Junta de Supervisión Fiscal da paso al rescate financiero para la cogeneradora AES Puerto Rico. El organismo federal indicó que no ve ninguna alternativa viable. Eso es cita textual. Eso suena a, este es lo menos malo de lo malo, que no sea la propuesta presentada por el gobierno y que prevé tendrá un impacto en el bolsillo de los consumidores. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, como le dijimos a AES que tiene que cerrar, pues nadie le va a prestar dinero a AES para hacer el trabajo de mantenimiento que tiene que hacer en su planta de carbón, porque nadie va a invertir. Si le dicen, invierte ahora, pero en 2 años, 3 años, tengo que apagar el negocio. Entonces, eso ha generado una situación insostenible para AES, pero AES tampoco se puede apagar hoy, porque produce el 20% de la energía que consumimos. Y como hemos sido tan lentos en movernos a energía renovable y a otras alternativas, apúntelo por ahí, que yo me temo que vamos a llegar al 2027 y estaremos dándole otro rescate a AES para que no apague la carbonera. Y ojalá y me equivoque. ¿Qué le estamos haciendo en este momento? La carta, lo que se aprobó, dice que ahora se va a hacer una emisión de bonos de AFICA, que es una entidad del gobierno de Puerto Rico, por $115 millones para sustituir unos bonos que tiene AES y que no valen nada. Y eso le tendrá un costo directo al bolsillo nuestro de los consumidores de $185 millones hasta el año 2027. Ahí está la gran ironía. Tienes al gobierno de Puerto Rico que privatizó la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues ahora tienes al gobierno de Puerto Rico salvando a un privado. Y lo tengo que decir en gran medida por decisiones de política pública, con la cual en teoría todos estamos de acuerdo que no se debe quemar carbón. Pero le pusieron una fecha y yo creo que la fecha es bastante irreal. Así que ahí tiene, $185 millones. Es verdad, parece, va a ser una chavería cuando lo distribuyas entre todos los años. Pero es un aumento adicional al costo de energía y por ende a la tarifa. Hoy, y es la historia de primera plana en los dos periódicos principales, hoy empieza ante la jueza Taylor Swain la vista para decidir si se aprueba o no se aprueba el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no importa cómo lo miremos, si usted está a favor, está en contra, cree que es bueno, cree que es malo, cree que es regular, el mejor plan posible que se haya presentado va a traer un aumento de la tarifa. Primera plana del periódico El Nuevo, el Vocero, a etapa crucial, plan de ajuste de la deuda a 6 años y medio desde que la corporación pública solicitó acogerse a la quiebra, la jueza Taylor Swain comenzará a escuchar hoy los argumentos a favor y en contra del documento para la reestructuración. Es también la primera plana en el periódico El Nuevo Día, a decidir en corte nuestro futuro energético. Y básicamente repite lo mismo de que hoy comienza el proceso ante la jueza Taylor Swain, todo lo que eso implica. Hay objeciones fuertes al plan. Ahí está la nota del periódico El Vocero. Arranca la vista de confirmación el plan de ajuste de deuda. La de el periódico El Nuevo Día, de la periodista Joan Isabel González. Tendré que llamar a Joan Isabel en estos días para que nos ayude a entender qué está pasando, estará pasando ante la jueza Taylor Swain. Pero sí, señoras y señores, ahí se juega el futuro energético de Puerto Rico. Y al jugarse el futuro energético de Puerto Rico, en gran medida se juega el futuro económico de Puerto Rico. Y esto es una tragedia. Estamos en año de elecciones. Los políticos van a hablar lo que se les ocurra sobre la energía en Puerto Rico y sus propuestas. Y al final de todo, lo va a decidir la Junta de Control Fiscal, o ya lo decidió la Junta de Control Fiscal, y estamos en manos de la jueza Taylor Swain. Aquí le va la vida a Puerto Rico. Viene un aumento de la tarifa. No sabemos de cuánto es, pero lo más importante es si de verdad lo que se apruebe va a permitir que Puerto Rico tenga energía limpia, energía confiable. Y esta es la parte más difícil, al menor costo posible. Y en la misma semana que empieza la consideración del plan de ajuste de deuda ante la jueza Taylor Swain, el periódico El Nuevo Día nos tiene hoy una historia que le tengo que admitir que la tuve que leer y leer porque me costó trabajo no entenderla, creerla. Ustedes recordarán que hace unos días hablábamos aquí que el negociado de energía le había aprobado a Luma un plan de incentivos donde premiaba a Luma si lo hacía bien, pero si lo hacía mal, no lo penalizaba. Luego de eso, Luma se quejó, y eso lo discutí la semana pasada, que los incentivos que le estaba aprobando el negociado de energía por si lo hacían bien eran más bajitos de lo que ellos creían y que ellos querían llevarse más chavo aunque la cosa no mejorara tanto. Y para mí, esas dos cosas, que si lo hace mal no se le va a penalizar, aunque el contrato lo permite. Y en segundo lugar, que el negociado le aprobó unos incentivos anuales, pero que Luma quería más todavía, pues me preocupó sobremanera. Porque todavía el país está esperando una mejora sustancial en el servicio de energía eléctrica. Bueno, pues el periódico El Nuevo Día hoy nos tiene esta historia. Hay que poner las dos páginas para que la lean completa. Se multiplican las ganancias de Luma Energy. Resulta, y repito, yo no me considero un experto en energía. Siempre he dicho, los que me han seguido en este podcast y desde que estaba en la radio, yo no tengo una posición dogmática a favor o en contra de la privatización. Yo creo que hay cosas que deben estar en manos del gobierno y que no se pueden privatizar. Y hay cosas que no tienen que estar en manos del gobierno, que deben estar en manos privadas. Y hay algunas que hay que ir caso a caso. Ahora, que cuando vayas a privatizar algo que es esencial para Puerto Rico y tú eres el gobierno y tú tienes por ende un poder de negociación, la clave está en el contrato. Y desde el principio, cuando empezamos a ver y a conocer lo que decía el contrato de Luma, me convencí que el gobierno de Puerto Rico se dejó comer los dulces. Y que ese contrato está totalmente viciado a favor de Luma. Bueno, pues, ¿qué nos trae el periódico El Nuevo Día hoy? Las cláusulas del pacto de privatización elevan tanto los pagos fijos como las bonificaciones a las que el consorcio tendrá derecho por espacio de 15 años. Yo voy a tener que leer los primeros 3 o 4 párrafos de esta noticia, porque esto sí nos afecta el bolsillo. Tan solo con el paso de una nota de Manuel Guillama Capella, tan solo con el paso del tiempo, las obligaciones futuras que el gobierno de Puerto Rico incurrió al suscribir el contrato de alianza público-privada con Luma para la administración de la red eléctrica han incrementado en más de 269 millones, un monto que con toda probabilidad continuará creciendo a lo largo de la próxima década y media como consecuencia de la inflación. Con solo pasar el tiempo, le pagamos más. No porque lo han hecho bien. Vuelvo a la nota. Al cálculo habrá que sumarle los pagos ascendentes a 366 millones de dólares que el consorcio ha recibido desde el 2021, periodo en que la empresa ha operado bajo un contrato suplementario vigente mientras la autoridad permanezca en medio de su reestructuración financiera, sin que se haya arrancado el término de 15 años para el que inicialmente se le cedió el manejo del sistema. Para que entiendan, los 15 años del contrato de Luma no han empezado técnicamente, porque como el plan de ajuste de deuda, lo que acabamos de hablar, no se ha aprobado y por ende todavía la autoridad está en el proceso de reestructurar su deuda, los 15 años no comienzan. Así que los que creíamos que Luma era un contrato de 15 años, ya va por 18. Porque lleva 2 años y medio y todavía no han empezado los 15. Vuelvo a la nota. Al combinarse ambas cifras, el pago garantizado a la privatizadora habrá incrementado por al menos 635 millones de dólares en exceso de lo pactado originalmente. Y ustedes dirán, ¿pero por qué le vamos a pagar más de lo que decía el contrato? Ah, porque miren lo que decía el contrato. El aumento en la compensación garantizada a la que Luma Energy tendrá derecho tras la salida de la quiebra responde exclusivamente a la cláusula de ajustes por inflación que se incluyó en el contrato y que ya supone diferencias de más de 10 millones de dólares anuales respecto a las cantidades acordadas en el 2020. La empresa y la autoridad pactaron que durante el primer año del contrato principal el consorcio recibiría 70 millones. Una vez entre en vigor la fase del acuerdo, se traducirá en 82 millones, pero incluye un aumento a Luma por los costos, por la inflación. Entonces, y aquí está la tabla que publica El Nuevo Día. Primer año, cuando empiecen los 15, 70 millones. Pago base ajustado, 84 millones. Tipo de incentivos, 13 millones. Tope de incentivos ajustables, 15 millones, 20 millones, 22 millones, 23 millones. Simplemente porque pase el tiempo. Esto no es los premios, los incentivos por hacerlo bien. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. Y vuelvo y repito, estos fueron los que lo negociaron. Le vamos a pagar más por el aumento de inflación. Pero vengan acá. Y el aumento de inflación no está incluido en cómo calculan la tarifa. O sea, ya el aumento de la inflación, especialmente de los combustibles, lo pagamos usted y yo. Ese es el ajuste que nos lo hacen cada 3 meses, creo que es. O sea, Luma no paga las consecuencias de un aumento en los costos del petróleo o del gas natural o de lo que sea. Lo pagamos usted y yo en nuestra tarifa. Entonces yo no entiendo. Yo no entiendo quién negoció eso. Y obviamente, igual que usted y que yo, que cuando vamos al colmado todo sale más caro y donde quiera que uno va, todo está más caro. Pues entonces, como tiene un ajuste por inflación, Luma va a hacer mucho más dinero mientras la inflación esté trepada. En resumen, no importa si lo hace bien o lo hace mal, Luma le va a ir súper bien. Porque ni lo estamos penalizando si lo hace mal. Le estamos facilitando los incentivos y ahora resulta que si el costo de vida sube, le tenemos que pagar más y usted y yo estamos pagando la inflación 2 veces. La pagamos en la tarifa que ya está impactada por la inflación y ahora la pagamos en la compensación que se le tiene que dar a Luma. Y antes de irme a la pausa para regresar en Análisis sin Bandera con la licenciada Zoela Boy, solo un breve comentario que sé que a la licenciada no va a ser de su agrado, pero anoche el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció algo extraño y bastante sorpresivo de que hoy van a emitir una opinión. El Tribunal Supremo normalmente emite las opiniones, todos los jueces sentados allí en la banca dijeron que no, que simplemente se van a poner en línea una o varias decisiones hoy lunes. Y todo el mundo en Estados Unidos entiende que eso tiene que ver con el caso en el cual el estado de Colorado le prohibió a Trump correr en la primaria bajo la interpretación de que en la Constitución dice que si usted hizo un acto de traición o sedición, no puede correr. ¿Por qué todo el mundo piensa que es eso? Porque es extraño que emitan una opinión un lunes de la forma que lo anunciaron en el fin de semana. Y mañana es el Super Tuesday, el Super Martes, donde votan montones de estados, incluyendo a Colorado. Los conocedores, los que escucharon la vista oral ante el Tribunal Supremo, apuestan a que lo que va a decidir el Tribunal Supremo hoy es que Donald Trump puede correr, por lo menos en esta etapa. Habrá que ver lo que deciden, pero definitivamente será una noticia importante y con grandes repercusiones. Son exactamente las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Análisis sin Bandera con la licenciada Zoe Lavoy.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:33 de la mañana. Hoy es lunes. Y si es lunes, es lunes de Análisis sin Bandera con la licenciada Zoe Lavoy. Buenos días, Zoe.
Buenos días, Aníbal. Buenos días a tu público.
Sí, ya a veces me confundo, no sé si uno le dice radio audiencia o
internet
audiencia, no sé, pero usaste la palabra más adecuada, público, público, buenos días. Déjame un poco, habíamos esta semana, el próximo viernes, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y precisamente en anticipo a eso, primero se han convocado varias manifestaciones de diferentes grupos para este próximo viernes y los medios, como es de esperarse, durante el fin de semana levantaron varios artículos, también pues problemas serios, mayormente hasta ahora casi todo gira con el tema de violencia de género. Por ejemplo, esta fue la primera plana del periódico El Vocero del pasado sábado, reclaman acción y educación contra los feminicidios, tenía una historia donde hablaban con diversas mujeres conocedoras de este tema. El domingo, el Nuevo Día, tuvo una historia de seguimiento al cumplimiento de aquellos acuerdos, aquellos trabajos que se hicieron luego que el gobernador Pierluisi declaró el estado de emergencia y que se creó el grupo Este Pare y que hay un oficial que debe darle cumplimiento. Y básicamente, no voy a resumir la historia, pero hay un reconocimiento de que los reclamos, de que quizás no se ha hecho todo lo que se debía haber hecho, son reclamos válidos, y lo pongo un poco como embocadura para que, pues, un poco tú nos ayudes a reflexionar y al público a entender dónde están los retos y los grandes peligros o oportunidades para la mujer aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, donde hay unos desarrollos que sé que a ti te interesan o te preocupan mucho, y quizás en términos generales la situación de la mujer en el mundo.
Mira, Aníbal, quiero comenzar diciendo que esa decisión que tú mencionas, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos adelantó que debe estar tomando hoy, impacta directamente en este tema, porque es el tipo de decisión que pudiera acercar o alejar el que Donald Trump se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. Y si lo acerca a la posibilidad de que se convierta en presidente, pues entonces todas las minorías van a, desde mi punto de vista, a ver en mayor riesgo sus derechos, y dentro de esas minorías obviamente está el grupo de las mujeres, que aunque somos la mayor cantidad de personas en las sociedades, aquí en Estados Unidos y en muchos otros lugares, la realidad es que todavía somos consideradas minorías porque nuestros derechos están todavía muy lejos de estar a la par con los derechos de lo que se le llama la mayoría, que en el caso de Estados Unidos es el hombre blanco.
Y perdona, creo yo, le añado de que aunque sean una mayoría poblacional en Puerto Rico y probablemente en Estados Unidos, una minoría política en el sentido de quienes, las mujeres que ocupan posiciones de poder.
Sí. De hecho, aunque somos las más el número mayor de electoras, cuando comparamos la participación de la mujer y del hombre en las urnas, aún cuando somos más, porque somos más en la sociedad, nuestra participación está muy por debajo de lo que debería ser. Pero antes de empezar, ¿verdad?, con esos detalles, creo que debemos estar bien pendientes de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de hoy, porque puede impactar positiva o negativamente. Yo no tengo muchas esperanzas. Yo creo que le van a dar carta blanca al presidente de Estados Unidos, al expresidente de Estados Unidos. Yo creo que él se aseguró de que esto que está pasando tuviera altas probabilidades de pasar cuando, siendo presidente, nombra a tres jueces ultra conservadores. Todos se sienten que se deben a él. Así que a mí me parece que esa mayoría de 6-3, 6 conservadores, 3 demócratas, liberales, en momentos como este es cuando más se va a ver obvia esa mayoría, esa diferencia, y el resultado va a ser a favor de Trump y lo que él representa. Y eso me duele, y creo que hoy no, pero de aquí a un tiempo vamos a darnos cuenta de lo horrible que, las consecuencias horribles que tiene ese tipo de decisión. Con relación al tema que me pediste que habláramos hoy, Aníbal, yo no sé si mucha gente está al tanto, pero esto de celebrar los 8 de marzo de cada año como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, creo que la gente debe estar al tanto de que esto no es porque un día a alguien se le ocurrió, ¡ay, qué chévere, vamos a hacer un Día Internacional de la Mujer! En el 1911 hay un trágico incidente en una fábrica de telas en el estado de Nueva York, y mueren muchísimas personas, hombres y mujeres, pero dentro de las personas que fallecen por las condiciones de trabajo que había, la falta de seguridad, de medidas de seguridad para los empleados y empleadas de esa fábrica, mueren, entre otras personas, 146 mujeres ese día. Y desde entonces, pues, se entiende que estas muertes no se podían quedar impunes, y debíamos trabajar para mejorar, y así es como comienza todo esto, las condiciones de trabajo de las mujeres. Y no es hasta el 1975, desde el 11, que es cuando se da el incidente de la fábrica, pero no es hasta el 75 que la ONU oficializa el Día Internacional de la Mujer todos los 8 de marzo de cada año, ¿verdad? Recordando y respetando aquel incidente tan nefasto, pero más importante, o quizás igual de importante, es recordándonos que todavía es mucho lo que nos queda por trabajar.
Y digo yo como hombre, a los hombres en este podcast que me siguen o nos siguen, que no es el día para mandar flores.
Bueno.
Por eso te digo, hay montones de hombres que se creen que ese es el día para mandar flores. No, es el día internacional de la mujer trabajadora. Y básicamente, como tú muy bien has dicho, nace de un momento trágico, pero que a la misma vez sirve para crear conciencia de las condiciones de trabajo de la mujer, y de ahí pues ha ido evolucionando a todas las demás vindicaciones o luchas a favor de la mujer trabajadora y la mujer en general. Pero ese es más que un día de una celebración, es un día de recordar, conmemorar y pues comprometerse con lo mucho que queda por hacer, que es un poco lo que presumo que quieres tú conversar hoy.
Cuando nosotros hablamos de la mujer y de los derechos de las mujeres, yo creo que si miramos diferentes escenarios, hay manifestaciones tan claras de todo lo que falta por hacer. Yo creo que una de esas manifestaciones es, y tú un poco señalaste esto introduciendo el tema, la violencia de género. O sea, ¿cuántas décadas llevamos hablando de esto? ¿Cuántas décadas llevamos hablando de la importancia de hacer X o Y estrategia para trabajar en contra de esa violencia de género? Y sin embargo, parecería que con relación a eso no es mucho lo que se ha adelantado. Yo tengo que decirte, yo llevo unos cuantos años trabajando con el tema y yo puedo señalar cosas que hemos adelantado y que son muy mejor que si lo comparamos con el pasado. Por ejemplo, yo creo que fue importantísimo que se legislara el delito del feminicidio. Yo sé que hay gente que dice, ay, eso es una... Hay gente que no cree en ello. Creo que es importantísimo porque si tú no nombras las cosas, si no las llamas por su nombre, es más difícil identificarlas. ¿Y para qué las quiero identificar? Para poder trabajar con ellas, buscarle soluciones. Así que me parece que esa fue una de las, desde mi punto de vista, una de las legislaciones más importantes, obviamente sin mencionar, ¿verdad? Porque creo que huelga el ¿verdad? El decirlo. Qué bueno que tenemos la ley 54 de 1989, la ley que tiene que ver con la prevención de la violencia doméstica, como dice la ley. Pero después de eso han pasado muchas cosas positivas. Yo tengo que decir que siempre lo diré porque tuve la experiencia de trabajar con diferentes gobernadores y una gobernadora mujer y no logré moverlos a lo que yo creía que era lo necesario. Sin embargo, con Pedro Pierluisi entendió la necesidad, tuvo yo creo la valentía de, aun cuando habíamos quienes le decíamos que era necesario declarar la emergencia, el estado de emergencia por violencia de género, él tenía gente, yo lo sé, que tenía gente diciéndole, no hagas eso porque eso es de izquierda, que va. Y el gobernador...
Te puedo hacer una pregunta. Y tú estuviste allí por un tiempo. ¿Y por qué Wanda Vázquez, siendo mujer, no aceptó ese reclamo? Si hay una explicación, y perdona si me he metido en un tema.
Yo creo que esto nos podríamos estar horas hablando de qué fue lo que pasó, pero en resumen, porque quiero hacer unas anotaciones antes de que nos tengamos que ir con relación al tema de los derechos de la mujer, pero en resumen, yo creo que Wanda Otra vez me engañó y yo le creí que ella lo que quería era ir a servir, que a ella no le interesaban las posiciones políticas, lo que quería era servirle al pueblo de Puerto Rico. Y me parece que cuando ella empieza a moverse hacia allá, empezó a tomar decisiones no pensando en lo correcto, inclusive no pensando en lo que quizás ella sí creía, sino en lo que le ganaba o le quitaba votos. Y yo recuerdo esas discusiones en Fortaleza de yo insistir, insistir que había que declarar el estado de emergencia. Y tenía gente diciéndole lo mismo que te digo que le decían a Pedro, no, no, eso es de izquierda, no lo hagas. Y entonces ella busca un happy medium y ahí es cuando, en lugar de declarar un estado de emergencia, declara una alerta contra la violencia de género.
Disculpa, disculpa que te desvíe. Que te
No,
desvíe
no,
de
no,
tu línea, de tu línea.
pero lo que quiero decir con relación a esto. Ricky Rosselló, con todo y lo demócrata, porque definitivamente es demócrata, y con todo lo que Ricky Rosselló defendió los derechos de las minorías, no tuvo lo que yo creo que fue lo que le faltó, la valentía que Pedro Pierluisi sí tuvo. Wanda, pues ya te expliqué. Así que, habiendo pasado por diferentes gobernadores y una mujer gobernadora, me parece que hay que siempre, y me mantendré en esta posición, hay que aceptar que Pedro, agradecerle a Pedro que haya tomado la decisión de expedir una orden ejecutiva estableciendo, declarando un estado de emergencia con relación a la violencia de género. Sin embargo, me parece que la creación de PARE, que es este comité que se creó conforme a esa orden ejecutiva, le faltan ciertas cosas y creo que la fiscal que está a cargo de ese comité un poco lo acepta en esos artículos de periódico que tú mencionaste al principio. Desde mi perspectiva, el principal problema de PARE es que no tuvieron, y aquí digo, ¿cómo lo digo? Pero yo creo que la misma valentía que hubo para declarar el estado de emergencia, no lo hubo para exigir que por fin hagamos lo que no hemos hecho en todos estos años. Y dice, ¿quién es Einstein? Que si tú sigues haciendo lo mismo, no puedes esperar, es locura, esa es la definición de locura, hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Pues una cosa que nunca se ha hecho es la de la educación con perspectiva de género. Y tú lees, y yo no soy experta, y lo he dicho y me mantengo, yo soy experta en este tema, pero lo poquito que sé, te puedo asegurar que las que sí son expertas y los que son expertos, sí dicen que la herramienta principal para mejorar esto, y yo sin ser experta, segundo eso, es la educación. Y la educación con perspectiva de género, que nada tiene que ver con educación sexual, lo que tiene que ver es con enseñarle a nuestros chicos y chicas desde bien temprano que hay que respetar la diversidad, que el que una persona, tu compañero o compañera de kindergarten, no es igual que tú, no significa que vale menos que tú. Todos tenemos derechos, todos tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. En verdad, en resumen, eso es lo que es perspectiva de género, porque es no desde mi perspectiva como mujer, no desde tu perspectiva como hombre, sino desde la perspectiva de cómo cada uno y cada una se sienta. Esa es perspectiva de género. Lamentablemente no se ha logrado. Ahora están hablando desde el año pasado. Hay una carta circular, otra más, que habla de hablar
De
de
equidad, creo que dijo.
equidad y de, yo creo, que es lo mismo que decía del feminicidio, yo creo que hasta que no le pongamos el cascabel al gato y hablemos claro con nuestros chicos y chicas desde temprano, no vamos a lograr lo que es lo que hubiéramos logrado si lo hubiéramos hecho hace años atrás, que es tener una sociedad de hombres y mujeres con más apertura y respeto por la diversidad, con menos violencia, porque se les enseñó desde chiquitos y chiquitas a respetar esa diversidad. Así que yo
Lo
creo.
peor es que lo peor es uno, aguaron, para no decir perspectiva de género, pero entonces lo que aguaron no lo han puesto en vigor
Ni tan
tampoco.
siquiera, exacto. Así que yo creo que se ha hecho con lo de violencia de género, pero falta mucho, mucho que hacer. Ahora, sí tengo que decir, yo cuando tú miras el número de querellas por violencia de género, cuando tú miras el número de órdenes de protección a favor de la víctima, hombre o mujer, en casos de violencia de género, a mí no me, o sea, a mí no me, a mí me entristece que haya más, por un lado, porque es obvio toda la violencia que hay allá afuera, pero en cierta forma me alegra, porque esas son personas que han dicho, ¿sabes qué? Basta, no voy a seguir siendo víctima, voy a buscar la protección, porque no, porque me quiero salir de este, ¿verdad? De este círculo vicioso, si lo puedo llamar así. Así que por ese lado a mí me alegra. Otro punto, porque son muchas las manifestaciones donde podemos ver si hemos o no adelantado con relación a los derechos de la mujer. Otro punto es, estaba leyendo esta mañana, de hecho una de mis hijas, postiza Zulma, me envía una nota diciendo que en el 1924, en las Olimpiadas del 1924, de los atletas y las atletas, solamente 5% eran mujeres. 2024, en las próximas Olimpiadas, de los y las atletas, el 50% van a ser mujeres. O sea, que del 1924 a 5 al 2024 50, entonces mi comentario fue, wow, excelente, por fin va a haber completa, pero ¿cuánto nos tomó?
Paréntesis deportivo, y en el baloncesto ya el equipo femenino de Puerto Rico cualificó para París y el de varones todavía no ha cualificado. Nuestra mayor potencial de medalla sigue siendo Yasmín Camacho Quinn, y también, porque lo tenía en mis notas cuando iba a empezar el programa, pero ahora que tú trajiste este tema indirectamente, mi solidaridad, y me imagino que tú también, con Amanda Serrano. Uf. Y lo que le pasó el sábado, me parece que fue totalmente injusto el abucheo que hubo al principio. Dicen que después la gente se dio cuenta. Me voy a meter aquí, yo no soy ni remotamente, tampoco sé mucho de oftalmología, pero la gente dice, ¿por qué no la suspendieron desde el jueves? Bueno, porque yo presumo que los doctores estaban tratando de decir, te vas a recuperar y vas a poder pelear. Dicho eso, para que sepan, tenía el Coliseo lleno, y creo que ha sido la pelea de boxeo que más ha vendido en Puerto Rico cuando era una mujer, y todos estábamos pendientes a lo que iba a pasar. Así que un paréntesis, bueno, el tema de la mujer en el deporte.
Pero con relación a lo que mencionaba de las Olimpiadas, qué bueno que hoy somos 50%, pero cuidado, porque ¿cuánto tiempo nos tomó llegar a ese 50%? 1924 a 2024, 100 años. O sea, es una barbaridad lo que nos toma para adelantar un poquito.
Y en esa misma onda, el concepto de igual paga por igual trabajo no ha llegado al deporte profesional,
porque las mujeres le pagan muchísimo menos. Manifestación de eso. Hay diferentes números de cuánto es que gana más el hombre por el mismo trabajo, en las mismas condiciones que la mujer. Pero la realidad es que de cada dólar que recibe el hombre, la mujer no recibe el dólar ese completo. Pero un paréntesis, ahora yo me uno por completo a tus palabras con relación a Amanda Serrano. A mí me dio vergüenza ajena escuchar a la gente abucheando. Me alegro, estás diciendo que después se dieron cuenta y dejaron de hacerlo, qué bueno, pero es una barbaridad. O sea, el amor que esa niña siente por nuestra isla, las veces que ha puesto nuestra bandera en alto. Y no era como que ella quería no pelear, de una condición de salud. Así que yo creo que, Dios mío, que mucha empatía hace falta en Puerto Rico. Volviendo al tema de los derechos de la mujer, dos puntos adicionales que quiero hacer. Uno es que hemos adelantado algo en varias de las manifestaciones de los derechos de la mujer, pero volviendo a Trump, y otras cosas que han pasado recientemente, yo creo que tienen con urgencia que levantar una bandera roja entre todas las mujeres y entre los hombres. Porque cuando hablamos de derechos de mujeres, no solamente nos afecta a nosotras, los hombres tienen mamá, hermana, esposa, hija, whatever. Así que yo hago un llamado a todo el mundo. Y por dar algunos ejemplos de las cosas que están pasando, una de ellas es, ya no tenemos a Roe versus Wade, aquella protección constitucional. Es irónico que hemos ido adelantando, pero entonces una cosa tan importante que era la protección constitucional a nivel de Tribunal Supremo del derecho de la mujer a decidir, ya no está ahí. Y ahora los estados están haciendo lo que les da la gana y entonces empecemos a hablar de cuántos estados ya han prohibido el aborto y todas las consecuencias que ha tenido, inclusive casi la muerte de varias mujeres porque no han tenido el acceso al aborto. Pero además de eso, yo insisto, el aborto, el derecho a terminar un embarazo es cuestión de mi derecho, mi cuerpo, yo decido. Así que no solamente por razones de salud, sino también por razones de principio, que es el derecho. Pero entonces añádele a eso, por ejemplo, lo que pasó en Alabama recientemente, de el Tribunal Supremo de Alabama decide que embriones fertilizados de forma in vitro, en el laboratorio, bien, eso tiene vida, eso son personas, eso son niños y niñas y por tanto tienen derechos. Tan así que una de las consecuencias inmediatas que tuvo esa decisión del Supremo de Alabama fue que las clínicas donde hacen el procedimiento de fertilización in vitro dijeron, wow, espérate, muchas de ellas pararon de hacerlo porque temen que la gente, no solamente los profesionales de la salud, sino las pacientes también enfrenten consecuencias civiles y criminales por lo que acababa de decir. Y entonces ahora tú tienes a los republicanos diciendo, oh my God, yo que empujo todo constantemente, dale para atrás a los derechos de las mujeres, esto que obviamente, nuevamente, yo creo que es un ejemplo de cómo controlan y de si ellos quieren decidir qué hacemos nosotras, si tenemos o no acceso a los derechos reproductivos, pues ahora están diciendo, hasta las mujeres, porque casualmente estos procedimientos son carísimos, así que no todas las mujeres tienen acceso a él. En Estados Unidos, la mayor parte de las mujeres que tienen acceso a este tipo de procedimientos son la mujer blanca, la mujer conservadora, con dinero, muchas de ellas republicanas, identificadas con el Partido Republicano, y entonces se están quejando porque quieren tener el acceso a hacer su familia a través de esta alternativa de fertilización in vitro, y entonces ahora se ha paralizado los procedimientos en Alabama y hay mucha queja entre esas mujeres. Okay. Políticos están diciendo, ups, parece que metí la pata.
Y lo peligroso de esa decisión, más allá de las consecuencias que tú acabas de señalar, o sea que básicamente en Alabama nadie se atreve a hacer fertilización in vitro porque temen que si pierden alguno de esos embriones, pues los van a acusar de whatever. Pero lo otro peligroso es que está fundamentada la decisión del Tribunal Supremo de Alabama no en datos científicos, sino puramente religiosos. Oh, o sea, no hay nada, o sea, simple y sencillamente el juez escribió y es el juez presidente, pues que tan pronto eso queda ahí fertilizado, aunque sea en una clínica, ya está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces uno dice, pero, o sea, no hay ahí ninguna norma legal, ninguna norma científica, y pues hasta donde yo recuerdo hay una cláusula en la Constitución que se llama separación de iglesia y Estado, y nosotros somos una sociedad donde queremos que vengan y que puedan convivir desde los ateos hasta los musulmanes, hasta los judíos, hasta los cristianos, y dentro de los cristianos, los católicos, los que se... Entonces, cuando tú dices, tú vas a elevar a rango constitucional unas creencias religiosas, peligroso, porque puede tener otras consecuencias más allá de eso.
De hecho, yo leía un artículo donde una profesora de universidad estaba interpretando lo que había pasado en Alabama, en el Tribunal Supremo, y ella decía que cuando leyó la decisión del Supremo, parecía, en lugar de una decisión desde el punto de vista legal, una decisión de derecho, parecía una escritura bíblica, porque constantemente hacían referencias a pasajes de la Biblia, etcétera. Así que sí, es bien peligroso. Otra, yo creo que es muestra de que vamos para atrás, por eso levantar esa bandera roja, es lo que está pasando con el programa de Diversity, Equity and Inclusion, que es lo de, yo soy producto de ese programa, el programa este que exige que las universidades, antes ya no, en las agencias de gobierno tengan como que unas cuotas de que hay que darle apertura y hay que incentivar que personas que no son blancos hombres lleguen también a las universidades, pues ha habido un rechazo a estos programas. De hecho, ya en Utah, en Florida, en Texas, ya las universidades se han separado, le están quitando dinero, los fondos que había para esos programas de diversidad, y se lo están reasignando a otros programas. Ya no están ayudando a que haya esa mayor diversidad. Y en este momento hay 21 estados en Estados Unidos que están evaluando hacer eso mismo. Y nuevamente, nos tomó 100 años llegar al 50% de los atletas en la Olimpiada. Y esto es con algunos beneficios y algunas estrategias para ayudar a adelantar los derechos de la mujer. Yo no sé qué va a pasar cuando sigan. Porque otra vez, igual que con Roe versus Wade, ahí no era donde los republicanos iban a parar. Mira lo de Alabama con el in vitro, etcétera. Esto de terminar los programas de diversidad no es donde van a parar. Bueno, ya hemos visto a DeSantis con lo de prohibir libros en las escuelas que tengan que ver con temas de estos de los derechos de las minorías, de la esclavitud, etcétera.
Y poco para quizás redondear con una nota a nivel mundial. O sea, allá están los talibanes, que sabemos cómo tratan a las mujeres. Es una cosa horrible. Pero el trumpismo se contagia y ya tienes allá a Milei en Argentina quitando derechos a las mujeres, y ahora Bukele en El Salvador ya pasando de la mano dura esa contra el crimen, que podemos tener diferencias, pero que la gente estaba encantada, y ahora se está empezando a meter con los derechos de las mujeres también.
Bueno, en ambos lugares, Bukele y Milei, ambos han sencillamente derogado leyes o han cerrado oficinas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, y además han prohibido la utilización del lenguaje inclusivo, que estos son sencillamente muestras de que tenemos que regresar. Ellos entienden que tenemos que regresar a donde aquellos tiempos donde era la voluntad del hombre la que decidía. Y entonces las mujeres volvemos a ser ciudadanas de segunda categoría.
Te tengo una pregunta, y obviamente la gente no sabe que tú y yo simplemente decidimos cuál es el tema que vamos a tocar, pero no anticipamos nuestras conversaciones. Y esta pregunta yo también se la he hecho, por ejemplo, a gente de la comunidad LGBTQ. ¿Tú crees que en Puerto Rico las mujeres, cuando salen a votar, están pensando en sus derechos como un issue, o simplemente eso es lo que en inglés le llaman un afterthought? No, yo voy a votar con aquel porque yo soy estadista y él es estadista, o yo soy antiestadista. Yo voy a votar pues porque propuso algo contra o el tema de los derechos de la mujer está en la mente de la mayoría de las mujeres cuando va a votar. ¿Qué tú crees en Puerto Rico?
Pues mira, Aníbal, yo te he escuchado yo no sé en cuántas ocasiones decir que tú estás viendo un cambio en el mundo político en Puerto Rico, entre los electores y las electoras. Yo tengo que decir que quizás no lo ha sido, pero por eso insisto en que hay que hablar más del tema para que cuando la mujer salga a votar sí le dé mayor importancia a estos temas. ¿A qué representa cada candidato y cada candidata con relación a estos temas? De hecho, yo iba a mencionar Nancy Pelosi en uno de sus mensajes, dijo en un momento dado que las mujeres no se han sentado a esperar porque les llegue sus derechos, sino que han salido a trabajarlos, han salido a exigir sus derechos. Y eso me lleva a mí a que nosotros en poco tiempo vamos a tener unas primarias en Puerto Rico, y por más pro mujer que yo soy, yo no creo en que tú votas porque eres mujer, tienes que votar por mujeres. No, yo prefiero un hombre que respete y apoye mis derechos en esa mesa donde se toman decisiones, que una mujer, como por ejemplo las que son miembros del Proyecto Dignidad. Y lo digo abiertamente, yo creo que votar por esas mujeres que son del Proyecto Dignidad es tomar acciones concretas para retrasar los derechos de las mujeres. Así que mi petición, como bien diría Nancy Pelosi, no nos podemos sentar a esperar que nos lleguen, a que alguien nos regale los derechos. Tenemos que salir a luchar por ellos, tenemos que seguir saliendo a luchar, porque hay un montón de mujeres que han salido a luchar y no se han sentado. Así que mi agradecimiento y admiración a ellas, pero todas tenemos que involucrarnos. En las pasadas elecciones creo que fueron, yo soy tan mala con los números, pero fueron un montón de mujeres que no salieron a votar, que pudieron haber votado. Yo hago un llamado a cada una de ellas que salga a votar en las primarias. Es el primer filtro, necesitamos ese filtro, hacerlo bien. Así que invito a todas las mujeres a salir a votar. Toda aquella que pueda votar, salga a votar. Y tanto en primarias como en las elecciones. Y pues cuando vaya a votar, no va... Y sé que me van a odiar en mi partido, pero lo siento. No vaya a votar por partidos, vaya a votar por candidato o candidata que represente eso que cuando lleguen, si llegan al poder, van entonces a ayudarnos a adelantar los derechos de la mujer.
Y déjame, escuchando, yo estoy de acuerdo contigo que igual que la comunidad LGBTQ, igual que las otras minorías, igual que la situación de la mujer, la mayoría no salen a votar pensando en esos temas, salen a votar por los temas generales. Pero en una elección cerrada, y te voy a decir lo siguiente, yo no tengo la más mínima duda que Charlie Delgado perdió las elecciones pasadas por los comentarios desacertados que hizo sobre temas relacionados con la mujer y con la comunidad LGBT.
Me alegro.
Porque yo sé de gente que hubieran estado inclinados a votar por él, que me dijeron, no, si eso es lo que él representa, no puedo votar por él. Y fue una elección cerrada, y pues 1,000 votos aquí, 1,000 votos allá, 2,000 aquí, 2,000 allá, hubieran podido significar, pero en el caso de él y de alguna gente en mi partido, decidieron que para donde había que tirar era para el ultraconservadurismo, y pues ahí pues ellos saben lo que yo pienso sobre eso, pero no tengo duda, o sea, yo conozco personas que me dijeron no puedo votar por él por los comentarios y sus para atrás y para adelante en estos temas sociales de las comunidades que llevan luchando por sus derechos. Así que
yo creo que ha cambiado, que el escenario político en Puerto Rico ha cambiado. Yo creo que menos personas votan íntegro. Yo digo, y no creo, yo lo dicen los números, pero creo que el elector, la electora está siendo un poco más exigente al momento de decirte voy a dar el voto de confianza, voy a votar por ti. Así que yo pido que en esos criterios que toman en consideración, uno de los principales, si no el principal, es si ese candidato o candidata está a favor o en contra de los derechos de las minorías, incluyendo los derechos de nosotras las mujeres.
Bueno, pues estaremos pendientes esta semana a la decisión esa del Tribunal Supremo hoy sobre Trump. Yo creo que igual que tú, aunque uno no esté totalmente de acuerdo que va a ser a favor de Trump, eso me da alguna esperanza que después en la de inmunidad, pues no le den, no lo favorezcan en la de inmunidad, que en cierta medida es la más importante. Estaremos pendientes a pues todos los eventos camino al próximo viernes, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y a ti te veo a las 3 de la tarde en el poder del Pueblo por Tele 11.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Buen Cuídate. Día.
Hasta luego, buen día. Y son exactamente las 9 y 8 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.